Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les presentamos Tema a Fondo, aquí en Las Noticias como son.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
El ataque que lanzó desde Gaza el grupo terrorista Hamas sobre territorio israelí no tiene precedente en la historia, al punto que lo han calificado como el 11 de septiembre de Israel, por supuesto haciendo referencia a la ofensiva de Al-Qaeda aquí contra Estados Unidos en el 2001. Hamas, que ha jurado destruir Israel y controla Gaza desde el 2007 ya en el gobierno, es considerado por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias como un grupo terrorista. De ahí la reacción de muchos países del mundo en contra de este ataque sorpresivo de Hamas contra Jerusalén, ahí en la zona de la franja de Gaza. Vamos a analizar el tema hoy. Quizás desde un punto más histórico, académico, lo que está sucediendo dentro de Israel, lo que está sucediendo en Gaza. Y tenemos ya en línea telefónica al profesor Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, España. Profesor, una vez más, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias.
Yo la primera pregunta se la voy a dejar de manera general, después iremos a algunos puntos más exactos. ¿Qué le pareció cuando el sábado en la noche comenzamos a leer las noticias? Algunos se acostaron el sábado y la leyeron por la mañana o la escucharon por la mañana. ¿Qué le pareció cuando usted comienza a escuchar estas primeras noticias de este ataque tan certero contra Israel?
Bueno, pues la verdad es que fue bastante sorprendente. Fue un ataque masivo hecho por terroristas y, en fin, la verdad es que a mí me dejó en shock. Yo pues estuve toda la noche del sábado viendo vídeos, viendo también programas especiales también en YouTube y fue la verdad es que bastante, fue muy duro, eran imágenes muy duras. Sobre todo, todo lo relacionado con ese concierto que había en el desierto del Negev, era un concierto por la paz, y la gente estaba allí disfrutándolo, pasándoselo bien, porque era el sábado, y entonces lo estaban disfrutando, y además celebrando pues por la paz, ¿no?, por el motivo de la paz, y resulta que de repente pues empiezan a hacer una cacería humana contra esas personas. Yo las primeras informaciones que escuché hablaban de 200 víctimas y tal, y me parecía ya sorprendente, y ahora el número de víctimas que ha subido bastante más, pues me parece ya no chocante o sorprendente, sino, pues bueno, en fin, indignante, ¿no? Claro. Siempre, vamos, yo cuando escuché la noticia me chocó mucho, no solo por lo masivo del ataque, sino pues porque consideraba que, pues eso, ¿no?, que el Estado de Israel era inexpugnable, era, pues sí, se le podía atacar, pero no se le podía hacer mucho daño. Y sin embargo vemos pues que ha sido un estado vulnerable, ¿no?, como cualquier otro.
Muy vulnerable. Ni los servicios de inteligencia del Mossad, que se supone que sea uno de los más efectivos del mundo, no solamente por el desarrollo, sino porque han tenido que defenderse tantas veces. Por eso yo creo que le están llamando el 9-11 de Estados Unidos, y este es el 9-11 israelí. Yo creo que sí, igual que en el 2001 sorprendieron a la CIA y al FBI aquí en Estados Unidos, yo creo que esto sorprende a todos los servicios de inteligencia israelitas. ¿Por qué se produce el ataque? Claro, yo no le estoy pidiendo que usted tenga la respuesta exacta, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? Hay algunos que dicen porque Hamas es terrorista y porque han estado todo el tiempo esperando para dar un ataque certero, igual que Al-Qaeda era terrorista y estuvo fabricando todo el ataque a los 9-11 aquí a Estados Unidos. Hay algunos que dicen eso. Sin embargo, he escuchado a algunos expertos, los más quizás los que más se atreven a opinar, que esto es una respuesta al acercamiento que está haciendo Israel, sobre todo con Arabia Saudita, moviéndose, digamos, mejorando las relaciones con otros gobiernos árabes. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, pues esa explicación, por supuesto, tiene bastante de razón. La verdad, por lo menos lo que yo sí que puedo decir con respecto a eso es que si hace 2 o 3 meses parecía que el escenario era uno, en el cual efectivamente Israel se iba acercando por esos acuerdos de Abraham, ¿no? De, pues firmados, por cierto, por Donald Trump, es decir, que ya hace bastante tiempo, hace casi pues 4 años, ¿no? Sin el casi, hace 4 años, pues resulta que se iban acercando a Marruecos, es decir, todos los países árabes musulmanes se iban acercando a Israel, sobre todo los de la región, cosa que era impensable hace 50, 60 años, cuando pues se lanzó la Guerra de los 6 días en el 67, o la Guerra del Yom Kippur en el 73. Por cierto, justo el sábado hacía 50 años del inicio de esa guerra del Yom Kippur. Pero hay que señalar un par de factores más que no hay que perder de vista, que nos pueden ayudar a entender el porqué de este ataque. Efectivamente, Hamás es un grupo terrorista y siempre tiene que estar preparado, entre comillas, ¿no? Estar preparado para lanzar este tipo de ataques. Pero hay que entender la cosa de una manera un poco más amplia. Una, el apoyo social que tiene Hamás se lo debe en gran parte a un sentimiento anti-israelí. Yo no sé si antisionista o anti-judío, no lo sé, pero anti-israelí, por supuesto, porque no hay nada más que ver las explosiones de júbilo espontáneas que ha habido en buena parte del resto del mundo, ¿no? En Londres ha visto gente saliendo a la calle a celebrar no sé qué, pero a celebrar esas matanzas, en París también, en muchas ciudades francesas, italianas, en un campo de refugiados de Grecia, en Turquía. Es decir, hay un sentimiento anti-israelí bastante fuerte, bastante arraigado, que tiene sus motivos, lógicamente, en una buena parte de la población, yo no voy a decir palestina, porque eso es imposible que haya tanto palestino repartido por todo el mundo, a lo mejor sí, pero sobre todo es un sentimiento anti-israelí, efectivamente, sobre todo en la población palestina. Y dos, el segundo punto que quería resaltar para dar una explicación así más amplia, es la cuestión de las capacidades, ¿no? Hamás es un grupo terrorista, sí, pero es algo más. Es una organización que, pues hombre, que es el que provee de seguridad a la franja de Gaza, es el que provee la sanidad, la educación la gestionan ellos, las construcciones, la policía, el orden, etcétera. Todo eso es gestionado directamente por Hamás, es decir, es un grupo terrorista, sí, pero es un cuasi-estado. Y atención a esto, porque esto ya es lo último. Cuando uno ve la cantidad de cohetes, de misiles, de rockets, ¿no?, que lanza en esa tarde, unos dicen 2.000, otros 5.000 y otros 7.000. Aunque fueran solo 2.000, la capacidad de comprar ese material yo creo que excede mucho de las capacidades de Hamás. La planificación de cómo ha sido el ataque, despistando con los cohetes, un lanzamiento masivo de cohetes, que por supuesto produjeron víctimas mortales, ¿no? Pero pues, que era para despistar, en el fondo era para despistar, para que gente en parapente se introdujera detrás de las líneas enemigas. Provocaron 80 brechas en el muro de Ariel Sharon. En fin, digamos, es todo como una planificación tan al detalle que dices, hombre, esto, me van a perdonar ustedes, pero si nos tenemos que creer que esto lo han hecho 4 tíos con Kalashnikov, hombre, pues no, esto ha recibido ayuda de un Estado. Y ahí es donde ya todas las miradas empezaban a apuntar
a Irán.
Hacia Irán, exactamente. Claro. Entonces, cuando precisamente justo después dice un líder de Hamás, claro, Irán nos ha apoyado en esto, y enseguida sale Irán a negarlo, pues dices, hombre, esto es precisamente grave, no por el hecho del ataque en sí, que ya eso sería grave, sino por las consecuencias que va las repercusiones que va a tener en la seguridad regional. Porque obviamente si Israel tiene la mínima conciencia o sospecha de que Irán está realmente detrás de esto, pues obviamente va a intervenir. Es cierto, y con esto acabo así, ese panorama general, es cierto que ya en la época de Trump, a lo último de Trump, la gente a lo mejor no se acuerda, pero Irán atacó una base militar estadounidense en Irak. Y dices, ¿y por qué la atacó? Hombre, pues porque hubo un asesinato selectivo una ejecución selectiva que llaman los israelíes, atacaron a un científico encargado del programa nuclear, atacaron a un general de Irán, es decir, todo este tipo de cosas. Hay incluso hay un general iraní, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, pero era un señor muy característico, una barba blanca, que era fue considerado un mártir. Es decir, Irán, nosotros nos podemos olvidar, pero Irán no olvida ese tipo de cosas, las va apuntando, las va guardando, y efectivamente cuando ve que es el momento oportuno, también en un momento simbólico quizás de los 50 años del Yom Kippur, cuando una coalición de países árabes ataca a Israel conjuntamente para recuperar todo lo que han perdido en el año 67, pues a lo mejor aprovechando ese momento simbólico, Irán piensa que es el momento oportuno, ¿no? Entonces, pues se lanza el ataque en ese momento. Pero a lo que voy es a las repercusiones que puede tener la reacción israelí con respecto a este ataque que ha recibido, que es brutal y ha dejado en shock, ya digo, no solo a los israelíes, sino pues a todo el resto del mundo que estamos pendientes de ese punto.
No cabe la menor duda. Y la pregunta justamente que le hago, y usted lo esbozó al final de su respuesta, es: ¿esto le complica también la capacidad de respuesta a Israel? Porque, o sea, de esta teoría de ser cierto, y además todo el mundo, incluso aquí hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos, que es el gobernador del estado de la Florida, que dijo en un discurso después que esto sucedió, dijo que Irán estaba detrás de todo esto. Lo dijo el gobernador del estado de la Florida, justamente que es uno de los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, o sea, conforme lo dijo también el señor Ron DeSantis, que es el gobernador, lo han dicho otros. De alguna manera lo ha dicho usted también, y o sea, si lo decimos nosotros, el resto del mundo tiene que estar diciéndolo también. Volviendo a la pregunta inicial, esto a Israel le es mucho más fácil responder con contundencia en la franja de Gaza a Hamas, pero la respuesta a un Irán, si se comprueba que esto estuvo detrás, esto complica la situación del mundo, sí. No solamente de Israel, del mundo, porque aquí sí entonces estamos hablando ya de otra situación.
Sí, sí, no, efectivamente, y además justo decir, Hace cosa de 10 años, también hubo, o 15 años ya, hubo un ataque similar, Israel, o no similar, pero vamos, desde la franja de Gaza empezaron a lanzarse cohetes, quiero recordar que en el año 2011, ¿no? Claro, no fue un lanzamiento tan masivo, no provocó tantísimas víctimas mortales, ni mucho menos. ¿Qué es lo que hizo? Respuesta de Israel, arrasar completamente Gaza, no dejó ni un edificio en pie. Se espera que ahora vuelva a hacer lo mismo. La pregunta es si volverá, si dejará que vuelvan los palestinos a establecerse en Gaza. Y la cuestión es que ahora el contexto internacional también es distinto, porque si hace 15 años Turquía no abrió la boca, ahora ya ha empezado a decir qué hace Estados Unidos enviando un portaaviones a la zona. Claro, es decir, Turquía, Erdogan, parece ser que dijo hace 2 días algo así como, ¿veis? Esto es lo que pasa por la desaparición del Imperio Otomano. Si hubiera habido un Imperio Otomano, todo esto habría estado controlado, todo esto estaría pues ya casi pacificado, etcétera, etcétera. Es decir, que la respuesta que dé Israel va a tener a alguien enfrente, cosa que no sucedió hace 15 años. Ahora Hamas ha dicho, pues por supuesto, si nos bombardeáis, nosotros ejecutaremos rehenes. Si Hezbollah, en el sur del Líbano, al norte de Israel, ya ha amenazado también, estamos en espera de que nos den la orden de atacar. Es decir, si vosotros atacáis, nosotros reaccionaremos. Y atención, los hutíes, que también son milicias controladas por Irán, también han contestado. Dice, bueno, si al final os lanzáis contra Hamas de esta manera que habéis anunciado, nosotros también intervendremos. Así que, por lo tanto, ya no es solo una cuestión de Israel contra Gaza, ya no es una cuestión de Israel contra los palestinos, sino que ahora ya va a ser una cuestión de Israel y su aliado, Estados Unidos, por supuesto, contra el resto de países árabes musulmanes que hay alrededor. Porque Jordania, obviamente, aunque el rey de Jordania no quiera interferir en nuestros asuntos, su propia población va a inundar las calles y se lo va a demandar, se lo va a pedir, para solicitar que se metan. Siria, 3/4 de lo mismo. Es decir, los altos del Golán llevan ocupados más de 50 años. Luego, a lo mejor es el momento oportuno para que Siria intervenga también en este jaleo y bueno, y pues retome ese territorio. Es decir, el contexto internacional es muy distinto al de hace 50 años, pero es también muy distinto al de hace 15 años. Y hay una cuestión que parece ser que el presidente Biden ha ofrecido ayuda militar contundente, etcétera, aparte del apoyo diplomático, aparte del apoyo, digamos, moral, estamos con vosotros, etcétera. Esto va a ser difícil y me imagino la cara de Zelensky en estos momentos, ¿no? Es decir, a Israel le van a enviar la última tecnología de la última y a nosotros, sin embargo, llevamos 2 años de guerra prácticamente aquí soportando a los rusos, muriendo, pues vaya usted a saber cuál es la cantidad de ucranianos que ya han muerto en esta guerra y resulta que nos enviáis pues cositas, ¿no? Y sin embargo no nos enviáis lo que os hemos pedido desde el principio. Yo creo que esto también, como decías antes, va a afectar también al resto del mundo, no solo a la guerra de Ucrania, porque se va a perder interés en la guerra de Ucrania, los países de la OTAN quizás vayan a perder interés en esto de Ucrania, a lo mejor hay un reparto de papeles, Estados Unidos se centrará más en Israel, la Unión Europea tendrá que centrar, o Europa, ¿no?, incluido el Reino Unido, tendrá que centrarse más en el frente ucraniano, pero efectivamente esto viene a desestabilizar todavía más este ya no orden mundial, sino desorden mundial, porque también habrá que tener en cuenta qué papel juega China en todo esto, si va a quedarse como espectador, viendo cómo el tigre y el oso se pelean, que eso es un viejo dicho chino, dice lo más inteligente en una cuando ves pelearse al oso y al tigre, lo mejor es quedarse aparte y ver qué sucede, no meterse en líos. Ojalá suceda eso, ojalá no tenga que suceder nada, ¿verdad? Pero ojalá que China se quede al margen y bueno, pues veamos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Lo que pasa es que se abren dos frentes. Ya estaba abierto el frente de Ucrania, ahora desde el punto de vista del mundo occidental, la OTAN, Estados Unidos, se abren dos frentes. No son dos frentes de batalla, pero sí son dos frentes donde están interviniendo con muchísimo apoyo. Y no es lo mismo un solo frente que dos, ni diplomáticamente, ni logísticamente, ni nada. Arabia Saudita, usted mencionó muchos países, mencionó hasta China, pero no mencionó Arabia Saudita. ¿Puede intervenir en esto?
Bueno, esa es la gran pregunta, porque Emiratos Árabes ya se ha posicionado y ha dicho, bueno, esto es un ataque terrorista, hay que condenarlo, punto, ya está, no nada más. Tampoco un apoyo a Israel manifiestamente así, pero vamos, del lado de Israel, pero diplomáticamente solo. Y ahora la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hará Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita en el fondo también tiene el problema en Yemen, en su vecino del sur, donde las milicias, estas milicias hutíes de Irán, pues le están haciendo bastante daño, ¿no? Porque se sentaron a negociar con ellos precisamente porque le dañaron una serie de instalaciones de refinado de petróleo, etcétera, ¿no? Y de extracción de petróleo de la empresa Aramco, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, este tipo de cosas, no, de esto no se va a escapar nadie y todo el mundo se va a tener que retratar y todo el mundo va a tener que dar un paso al frente y ayudar de una u otra manera. Y es cierto, y esto es cierto, que la causa palestina había desaparecido de todo el discurso diplomático general, ¿no? Si hace 10 años estaba en el top 2 o 3 de la agenda de seguridad, ahora mismo, claro, con la guerra de Ucrania, había quedado totalmente desplazada. Y los países árabes, los países de la Liga Árabe, más concretamente, pues se quejaban últimamente de eso. Oye, que me parece muy bien que atendáis la cuestión de Ucrania, pero si queréis nuestro apoyo diplomático para pues eso, ¿no?, para intervenir o para manifestarnos a favor o en contra de la guerra de Ucrania, oye, pues es que esto lo tenéis que resolver, porque esto de Palestina lleva esta herida abierta desde el año 48 y esto, en fin, si somos comunidad internacional, pues primero hay que resolver lo que aparece primero, lo que es más urgente, pero no que dejar que se enquiste, que se gangrene esta herida, etcétera, ¿no? Entonces, Arabia Saudita, bueno, en fin, yo espero que no se meta, que no se posicione en contra de Israel, porque en el fondo sería posicionarse en contra de Estados Unidos, se demostraría, y esta es lo que yo me temo, se demostraría que en Arabia Saudita está habiendo un cambio de orientación en su política exterior y que ya no, ya el socio preferente ya no es Estados Unidos, sino que es China, Rusia, los BRICS, ese nuevo orden internacional alternativo a lo que es el Occidente que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ojalá Arabia Saudita permanezca o bien en silencio, como pues como prudentemente pues debería hacer, o bien simplemente no entrar al trapo de esto. Es difícil porque al fin y al cabo los palestinos son pueblo árabe, son pueblo árabe, son musulmanes, y todos pues miran sin lugar a dudas al reino de la Meca, ¿no? A ver cómo respira, a ver qué hace y a ver si le da legitimidad para seguir adelante con sus acciones, ¿no? Entonces es muy difícil el papel que le queda por delante a Arabia Saudita, pero yo espero pues eso, ¿no? Que adopte un, es decir, que no ayude a inflamar más la situación, sino que ayude a desescalar, que yo no veo en estos momentos, con cierta lógica, a nadie digamos deseando desescalar la tensión, sino todo lo contrario, que están trabajando pues a marchas forzadas para dar una respuesta contundente, se entiende, militar, a esta situación. Pero ya digo, lo mejor sería pues ayudar. Es muy difícil, porque yo entiendo que es muy difícil hablar ahora de paz, de entendimiento, de diálogo y tal, cuando acaban de infligirte una herida enorme, ¿no?, de estas características. Es que la reacción que ha tenido Israel, primero, a nadie le ha extrañado, y segundo, yo creo que jamás contaba con ello. O sea, jamás precisamente le ha infligido ese daño, también en cierta manera, de una manera suicida, ¿no? Claro. Es decir, se sabía que la reacción de Israel no iba a ser ni proporcional, ni comedida, ni racional. Es decir, han atacado a un Estado que tiene un potencial muy fuerte, y obviamente lo que va a suceder es esa destrucción total de Gaza, sin lugar a dudas.
Me acordaba de Pearl Harbor, han despertado al monstruo. Y ya nos quedan un par de minutos de programa, profesor, pero justamente yo tenía esa pregunta. Usted hace el análisis, sabiendo la reacción que va a tener Israel, ¿por qué lo hace Hamás? La pregunta que yo quería hacerle, incluso lo tengo aquí en mis notas, ¿qué gana Hamás? ¿Qué ha ganado Hamás con esto?
Pues es que es una muy buena pregunta, porque es manejarnos en una serie de parámetros que se nos escapan, ¿no? Claro. Me explico. Al final, Hamás es un grupo yihadista. Entonces, tiene una ideología detrás que respalda una serie de acciones en las que nosotros ni podemos entrar. Me explico. Por ejemplo, los yihadistas, hay yihadistas de Hamás que durante décadas se han inmolado, se han suicidado, se han subido en autobús y se han explotado. Y digamos, y bueno, ¿y qué gana ese señor explotándose en medio de un autobús lleno de gente que es inocente, que vaya usted a saber, venía de trabajar, quería llegar a casa, saludar a su familia, etcétera? Pues es que son otras categorías, ¿no? Entonces, jamás ha cometido una acción suicida de este tipo. Para ellos es suficiente, ya el daño que han hecho, con el daño que han hecho a día de hoy, ya es más que suficiente. Digamos, la reacción, ¿la va a pagar el pueblo palestino? Pues sí, la va a pagar el pueblo palestino. Pero en su mentalidad, digamos, pues está bien pagado eso, porque o merece la pena el precio que van a pagar. Porque según su mentalidad, es una lucha que van a tener con el pueblo de Israel hasta que Israel desaparezca. Es un objetivo irrealizable. Ya, no voy a decir utópico, es distópico, por supuesto. Pero ellos, a ellos les da igual, a ellos lo que les interesa es la lucha y mantener vivo el espíritu de lucha. Y digamos, ¿y eso es un futuro para el pueblo palestino? Pues no, pero esta gente entiende que se les infligió una herida muy grande en el año 48 cuando se creó el Estado de Israel. Esa herida se tiene que resarcir. Y lo que hay que hacer es devolver la situación al estatus anterior, es decir, la desaparición del Estado de Israel. Y ese va a ser su objetivo, y no va a ser su objetivo para esta semana, va a ser su objetivo incluso para dentro de cuatro generaciones. Ya digo, esas categorías a nosotros se nos escapan.
Es verdad. Profesor Antonio Alonso, usted nos ha dado una cátedra de lo que de este análisis internacional sobre el tema. Y sabe, termino muy pesimista, ¿eh?
Bueno, el mundo está muy raro.
Muy
lleva
raro.
Lleva 3 años muy raro. Sí.
Decían los viejos cubanos, el mundo está revuelto. Así decían.
Sí, está revuelto.
Así es. Profesor Antonio Alonso, muchísimas gracias. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Gracias, profesor.
Un placer atenderle.
Cómo no. Y hasta aquí Tema Fondo. Gracias.